Y ahora sí, la tenemos en línea a la licenciada Constanza Rija Massauer, que en el día de hoy, y como todos los miércoles, va a estar abordando para el día de hoy lo que sería el tema bullying. Hola Constanza, ¿cómo estás? Muy buenos días. Rosario Vázquez te saluda.
Hola, ¿qué tal Rosario? Muy buenos días a toda la audiencia, ¿cómo estás?
Muy buenos días Constanza, muy bien. Bueno, ya estamos a mitad de semana, ¿no? ¿Cómo arrancamos Constanza este nuevo año, este 2021?
Con muchas esperanzas, con grandes deseos de que, bueno, que con la vacuna se pueda finalmente lograr estabilizar el tema del COVID-19 y de a poco se recuperen algunos espacios. Y también pensando mucho en los equipos de trabajo, respecto a algunas cuestiones que tienen que ver con la responsabilidad social, con la empatía, todo lo que ha despertado de alguna manera el COVID en relación a la situación en los distintos lugares del país, que por ahí están, ¿no?, considerando de nuevamente volver a tener medidas más estrictas por el aumento de casos.
Sí, así es Constanza. Bueno, minuto a minuto estamos a la expectativa de estas nuevas informaciones que van a ir surgiendo también, así que esperemos que todo sea para bien igual.
Ay, sí, totalmente, porque es difícil, es muy difícil si uno se pone a pensar al lado de las medidas sanitarias y de los equipos de salud, ¿no? La preocupación que tienen, la realidad que viven todos los días y bueno, también pensarlo por el lado de la población en general y considerar la posibilidad de una fase 1 no creo que sea muy muy aceptada, así que bueno, habrá que buscarle otra vez la vuelta.
Así es Constanza. Bueno, para el día de hoy, como todos los miércoles, abordamos diferentes temas desde los distintos profesionales de la asociación. ¿Y qué tema tenemos para el día de hoy, Constanza?
Bueno, hoy vamos a hablar de bullying. Primero que nada, les quiero agradecer a ustedes el espacio que nos posibilitan a la asociación. Es un espacio sumamente enriquecedor, me parece una propuesta excelente y que por suerte todos los colegas se van prendiendo bajo la coordinación de Noelia, que es nuestra secretaria en la asociación, así que la verdad es una excelente oportunidad. Y bueno, en esta oportunidad, como decíamos, me toca hablar de bullying. Es un tema que me interesó porque yo trabajo, soy directora de la municipalidad del área de prevención, derechos humanos y juventudes. Trabajo actualmente en el CEPLA El Palomar. Entonces trabajamos todos estos años con una población entre 13 y 30 años, que es la población, ¿no?, que suele sufrir de alguna manera el bullying. También hay, obviamente, en edades más tempranas. Sí. Esto generó un interés de mi parte, sobre todo cuando cuando salió el tema del bullying con el nombre propiamente dicho por 2016. Así que bueno, realizamos una formación de posgrado en bullying y ciberbullying y desde entonces venimos trabajando mucho con distintas escuelas secundarias, escuelas primarias también, en cuestiones que tengan que ver con la prevención del bullying. Y por ahí hay algunas dudas que van surgiendo en relación a esta temática. Por ahí tiene que ver con algunas confusiones. El bullying se da en todos los aspectos, se da en todos los ámbitos de la vida. En realidad el bullying, propiamente dicho, se da en el ámbito escolar, en edades escolares, y se da cuando se habla de que una persona o un grupo de personas hostiga permanentemente a otra persona de la misma franja etaria, porque se marcan esas diferencias y se empieza a delimitar, porque de otra manera es directamente un abuso. Si es una persona de 18 años contra un niño o niña de 10 años, es otro el término que hay que utilizar. El bullying se suele dar cuando estamos hablando de personas entre los mismos años del colegio, o un año más arriba o un año más abajo, Y se suele dar en el ámbito escolar, y no hablamos del barrio o de otros ámbitos que suelen frecuentar niños y niñas, porque tienen que ver con también otras modalidades. Lo difícil del bullying es que los niños y niñas y adolescentes pasan mucho tiempo en la escuela, gran parte de su vida, sí, compartiendo con estas personas, compartiendo tiempo con las personas que justamente les maltratan o ejercen un maltrato de alguna manera, ya sea psicológico, físico. Entonces, eso genera un impacto en la persona tan grande que puede derivar en distintas cuestiones. Hace unos años salió una serie que se llama 13 razones por qué, que muestra de una manera bastante fuerte y no tan aconsejada los posibles efectos del bullying y de otras situaciones más, ¿no? En la serie toca varias situaciones. Pero bueno, eso fue uno de los primeros puntapiés que dieron a hablar de esta situación. Y la verdad es que trabajando con chicos y chicas nos veíamos en la necesidad de aclarar que hay ciertas formas de comunicarse que son en sí un maltrato, ¿no? Y que uno lo tiene naturalizado. Estábamos en los talleres y se referían al compañero o compañera de manera despectiva, o hablábamos de algunos estereotipos de bullying y ya nombraban a alguien en el aula que ocupaba ese lugar, ¿no? Entonces, todo ese trabajo que se solía dar en su momento, digo en su momento porque fue antes del 2020, uh-huh, con los equipos de orientación, con el gabinete de la escuela, era muy importante porque debía sostenerse en el tiempo. No es que con un solo taller uno puede modificar una conducta que puede estar fuertemente arraigada en la dinámica de un grupo. Entonces, bueno, nuestra comunicación con los equipos de orientación era sumamente necesaria para que ellos y ellas pudieran continuar la revisión de la dinámica grupal. Y luego también, sobre todo en escuelas primarias, trabajamos mucho con padres y madres y adultos que son de referencia. Y acá, bueno, quizás me importaría o me interesaría distinguir, sí, el rol de la familia y el rol de la escuela en toda la temática del bullying. El rol de la escuela es fundamental porque es donde casualmente ocurren estas situaciones o donde empiezan a ocurrir estas situaciones que puedo trasladarse luego al barrio, al exterior o por internet a través de la figura de ciberbullying. Y es muy importante, obviamente como colega y como haber formado parte de otros equipos interdisciplinarios, es muy importante el rol del equipo de orientación que tenga la escuela y sobre todo de docentes, los docentes que pueden observar, que conocen a los chicos y a las chicas que asisten a sus aulas, estar siempre atentos y atentas a cualquier cambio actitudinal de parte de algún compañero o mismo la dinámica del grupo, como se suelen llamar unos a otros, cualquier cambio o cualquier burla sostenida, hay que empezar a prestar atención, hay que solicitar acompañamiento del equipo para que puedan trabajar sobre esa nueva forma de comunicarse, de relacionarse, que no está haciéndole bien a alguien. Uh-huh. En este sentido, nosotros siempre trabajamos la diferencia entre burla, broma, ¿sí? Porque la broma se suele entender como que todos y todas nos reímos, incluida, sí, la persona hacia la cual va dirigida la broma. Uh-huh. En la burla, no. En la burla, la persona que está recibiendo esa comunicación, esa información, ese chiste, ya de pronto no se ríe más y empieza a afectarle de alguna manera. En ese sentido, bueno, volví a decir, los docentes, en principal lugar, los equipos de orientación y los directivos también tomando las medidas necesarias para que esas situaciones no vuelvan a ocurrir, ¿sí? Siempre se recomienda en situaciones de bullying el diálogo permanente, el diálogo en dinámicas grupales, dinámicas individuales, pero no pensar que, bueno, listo, no veo acá nada más, entonces ya pasó el bullying, porque puede ocurrir en los pasillos, en el recreo, o en mediaciones escolares. Lo que ocurre, ¿no?, por lo general, que en el bullying tiene que ver con que cualquier persona puede ser víctima de bullying. ¿Sí? Sí. Tratamos de no llamarle víctima a las personas que sufren bullying, pero se encuentra esa palabra. Entonces cualquier persona podría ser víctima de bullying por cualquier situación, y esto es muy importante aclarar. Ningún tipo de condición física, psicológica, social, ni de ninguna índole va a justificar jamás que compañeros o compañeras estén riéndose, burlándose de esa característica que puedo tener. Entonces, dicho esto, diciendo que cualquier persona puede ser susceptible de recibir un abuso, un acoso de parte de algún compañero o compañera, es muy importante saber que no tiene que ver con, además, características interpersonales o intrapersonales. No quiere decir que no, porque mi hijo o mi hija es muy tímido. ¿Puede eso significar mayor vulneración? Sí, puede significar, porque si la persona es tímida, le cuesta hablar o manifestar lo que le pasa, va a ser mucho más difícil llegar a ese niño, esa niña adolescente, y preguntarle por qué manifiesta estos cambios, por qué se siente así, o qué es lo que pasó, uh-huh. hasta entender que es una situación de bullying, ¿no? Entonces, cualquier niño o adolescente puede empezar a experimentar esto. De pronto nos lo invitan a fiestas de cumpleaños, a reuniones sociales, empieza a recibir ahora, sobre todo con el protagonismo de las redes sociales, algunas manifestaciones agresivas por las redes, y entonces el bullying, el agresor, vamos a decir, puede sí tener algunas características especiales, puede estar atravesando una situación difícil, pueden, y sobre todo se presenta como principal característica, no está recibiendo la suficiente atención también en su grupo familiar o sí. de amigos o de amigas, o distintas situaciones pueden llevar a que un niño, niña o adolescente empiece a ejercer ese bullying sobre otro compañerito. Y a su vez, lo que suele por ahí empeorar la situación es cuando un grupo acompaña todas esas actitudes, que por lo general ese grupo no va a estar acompañando más que por otra razón que la de pertenecer, la de tratar de no ser víctima también de esa situación. Uh-huh. Entonces, con tal de ahorrarme que me digan, ah, vos estás del lado de tal, me río, aplaudo y sostengo ese acoso que se le está haciendo a mi compañero o compañera. Todo esto lo digo porque por ahí se suelen ver cuestiones en películas, series, o se piensa que el bullying, o nos desayunamos del bullying cuando algún niño o niña adolescente ha cometido algún suicidio. Sí. Entonces, siempre la palabra es fundamental, hablar, conversar, preguntarles, y acá vamos al rol de la familia. ¿Cómo te fue hoy en la escuela? ¿Cómo te sentís? ¿Te gusta tu grupo? Si vemos que de pronto no socializa, no se junta, el juntarse, digamos, puede ser virtual o presencial, sobre todo ahora. Hay muchos chicos y chicas que les gusta relacionarse de manera virtual a través de videojuegos. Digo, eso tampoco es que esté mal. Por ahí lo que se suele hablar es de cuestiones presenciales, de juntarse, pero hay que ver siempre cada situación en singular, cada niño, niña o adolescente, cómo ha crecido, cuáles han sido sus características de relación hasta el momento, y qué es lo que de pronto cambia uno que observa como adulto responsable en sus actitudes. De pronto está más enojado o enojada, más irascible, agresivo, responde muy mal ante una situación mínima de chiste o considera que de pronto todos están siendo malos con él o con ella. Este cambio actitudinal hay que estar muy atentos y saber conversarlo a tiempo, no pensar o no manifestar cuestiones como ya está haciéndose la víctima, que es otra frase que salió bastante de moda con la señora, pero que bueno, también es muy importante no dejarse caer en eso y siempre poderlo conversar en algún momento, aunque cueste, aunque lleve todo un proceso, que nos cierran la puerta, que no quiere hablar conmigo. Es muy importante generar ese espacio de confianza, de diálogo y poder conversar. Si vemos estos cambios tan grandes en los chicos y en adolescentes. Y en cuanto a la prevención del bullying en las familias, es fundamental todo lo que tenga que ver con poder compartir espacios dentro de la casa, sobre todo ahora que mucha gente está pasando más tiempo en la casa por prevención. No es lo mismo darle a mi hijo o hija la tablet para que vea YouTube y no sé ni siquiera qué está viendo, a poder sentarme, ver qué es lo que está viendo, preguntarle qué es lo que le gusta, qué es lo que no, compartir algún juego de vez en cuando. Todos esos espacios de diálogo van a, de alguna manera, facilitar que el día de mañana, si a mi hijo o a mi hija le está pasando una situación difícil con algún compañerito o compañerita, lo pueda hablar conmigo de manera más fácil. Y que lo que nos digan, como adultos responsables, acá es todo un ejercicio, ¿no? Yo lo digo en las reuniones de padres, me suelen decir, pero es muy difícil. Claro que sí, como todo en la maternidad y en la paternidad.
Sí.
Que tiene que ver con la reacción del adulto, ¿no? Cuando nos cuentan algo que de pronto nos asusta, nos preocupa, si uno, vamos a dar un ejemplo. Viene un hijo y una hija y dice, en mi escuela me están diciendo esto, están pasando una foto mía que yo le mandé a una amiga y de pronto se viralizó, etcétera. Es muy importante la reacción porque va a ser lo primero que nuestros hijos van a estar mirando. ¿Cómo reaccionamos? Si nosotros reaccionamos enojados o enojadas diciendo, listo, lo voy a matar, lo más probable es que la próxima vez no nos cuenten nada.
Sí.
Ese es el ejercicio, ¿no? Poder decir, bueno, a ver, contame qué es lo que pasó, qué es lo que podemos hacer, cómo te gustaría hacer. Siempre darles el lugar a niños, niñas y adolescentes de poder decir o tomar de alguna manera la situación y decir qué les gustaría que pase. Aunque uno después como adulto pueda decir, mirá, lo más conveniente es esto, esto y esto, tiene que ver con un diálogo, con un cambio en el paradigma de educadores o de acompañantes o de adultos responsables, de poder permitirles a ellos y a ellas también expresarse cuál sería la forma que mejor les gustaría de llevar una situación en la que en definitiva ellos y ellas son los protagonistas, ¿no? Pero bueno, estar atentos a esto, si de pronto empieza a manifestar pesadillas, si no quiere ir a la escuela, no quiere ahora en este caso conectarse a las clases, si se siente enfermo o enferma de manera muy seguida, o tiene estas reacciones que son por ahí un poco más agresivas y que uno no entiende qué es lo que está pasando. Así que bueno, creo que ese es un primer pantallazo general del bullying. No sé si te gustaría por ahí.
Sí, licenciada, justamente le quería preguntar, vos recién decías esta manera de reaccionar de los padres frente a los hijos a diferentes situaciones que también muchas veces se puede ver reflejado en lo que sería la adultez, también cuando uno le comenta a un padre alguna cierta situación y reacciona, como usted bien decía, de alguna manera más agresiva, ya de por sí ya nos queda eso, ¿no? Yo no le tengo que comentar esto a mi madre o a mi padre porque reacciona de mala manera.
Claro, o se va a enojar y de pronto me asusto más de lo que ya estaba asustado, entonces digo, mejor no digo nada, mejor me callo o empiezo a mentir. Esto es muy muy común, que pueda surgir la mentira si uno como adulto o adulta no está tan atento o atenta. Cosas entendibles, ¿no?, que tienen que ver con que uno está con muchísimas responsabilidades, trabajo, distintas actividades. Pero bueno, siempre es necesaria la vuelta a casa, la vuelta al espacio en común, a por ahí supervisar cuáles son las páginas que frecuentan o apps o juegos que están jugando, estar atento, no revisar, ¿no?, el WhatsApp, que es otra cosa,
sí,
sino conversar. Y ese ejercicio diario de sentarse 2 minutos y preguntarle cómo estás, cómo te sentís, cómo venís con la escuela, qué pasó con tal amiguito, amiguita, de realmente funciona como un facilitador para cualquier otra situación que se pudiera presentar y que es necesario. De hecho, esto era un ejercicio con los mismos niños, niñas, adolescentes, de preguntarles quién es tu adulto de confianza a quien vos le dirías si estás atravesando una situación de bullying, ¿no?
Sí.
Le íbamos preguntando así a todos y a cada chico que estaba en el aula. No siempre son papá y mamá, a veces es una abuela, a veces una tía, un tío o hermanos también. Viste que por ahí contarle a un hermano mayor da menos miedo que contárselo a papá o mamá. Pensemos que todo lo relacionado al bullying genera de por sí mucha vergüenza para el niño, niña o adolescente, que en algún punto empieza a creer que todo lo que le están diciendo es verdad y que de pronto no merece algún trato bueno o no merece ser entendido o entendida. Entonces es muy importante, antes de llegar a ese punto, porque requiere ya un acompañamiento, atención psicológica y tratamiento, es muy importante esto, estar atentos a nuestros hijos, hijas, y ver si estos posibles cambios de conducta. Es muy normal en la adolescencia, obviamente, o en la pubertad, que empecemos con toda esta cuestión de la autoestima, de la imagen de uno mismo, del descubrimiento de la identidad, de gustos, preferencias. Es muy común que el grupo de pares, de amigos, de pronto juegue un rol fundamental en la vida y en la toma de decisiones. Entonces, por todas estas situaciones que son comunes y esperables, es que uno, como adulto responsable, tiene que estar atento o atenta a cualquier extremo de alguna de esas reacciones esperables, ¿no? Y
sí,
siempre saber que se puede hacer la consulta a tiempo con un profesional, que de hecho muchos colegas de la provincia están muy capacitados para trabajar en estas temáticas que se desprenden del bullying, pero que tienen que ver también con otras cuestiones personales. Poder conseguir conversar con el equipo de orientación de la escuela también es muy importante para que pudieran trabajarlo en el aula y que eso de pronto deje de funcionar de esa manera, esa relación. Así que bueno, eso por ahí es el tema, es siempre trabajar en relación a las fortalezas que cada uno tiene con nuestros hijos, sobre estos temas que te comentaba que van saliendo en la adolescencia, y hacer consultas a tiempo, no está de más. No tiene que ver con que nuestros hijos e hijas tengan algo que está mal, a todo lo contrario, tiene que ver con saber pedir ayuda a tiempo y probablemente eso prevenga muchas otras situaciones o traumas que pudieran luego desprenderse de una situación de bullying.
Totalmente, licenciada, y lo más aconsejable es como ir incorporando estos hábitos, estas costumbres en los niños para también, de alguna forma u otra, abrir los ojos también a lo que es esto del bullying y también ir como preveniendo que también nuestros hijos, los chicos, se conviertan en lo que serían también futuros agresores.
Sí, exacto, y revisar, porque tiene que ver con esto que hablábamos al principio y que también de alguna manera está relacionado con la pandemia, ¿no?
Sí.
Las actitudes de tener empatía por el otro, de querer cuidar al otro, posicionarnos desde ese lugar. hay un rol muy importante en las dinámicas de grupo que en relación al bullying se nombra, tiene que ver con el rol del cuidador del grupo o del facilitador, que tiene que ver con la persona que puede manifestarle a un docente que está pasando tal cosa con tal compañero. Que nosotros trabajamos muchísimo para que no se le nombre de otra forma más que esto de cuidar a un compañero o una compañera y evitar una situación más grave. Y tiene que ver con esto a nivel general, ¿no? De ponerse en el lugar del otro, ¿qué puede estar sintiendo la otra persona si yo le digo esto? Aprender o reaprender, en este caso, a relacionarnos de una mejor manera, a tratarnos más amablemente, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, es como lo estabas diciendo recién, requiere un cambio en cada persona, en cada familia, en cada grupo social y como sociedad en general, para poder trabajar. No es un tema de un aula, un grupo y nada más. Tiene que ver con todos y con todas, porque realmente se encuentra en todas las escuelas, en todos los espacios, en los barrios, la situación del acoso o el abuso. Entonces es muy, muy importante estar atentos y saber acompañar.
Sí, bueno, sobre todo, licenciada, vemos muchas veces reflejado esto en los portales de noticias, en las redes sociales, muchas veces los mismos padres de estos chicos que son, bueno, que son sometidos de alguna manera por compañeros, bueno, realizan videos. Yo el último que recuerdo fue uno también que fue noticia a nivel mundial de un niño que padecía enanismo, y su madre lo filmó y el chico se mostraba, bueno, muy triste, llorando, diciendo de un niño pequeño que se quería quitar la vida, que no quería ir a la escuela,
sí,
porque sus compañeros, bueno, le realizaban esto del bullying. La verdad que, bueno, siempre, por suerte, sí, también lo vemos reflejados, ¿no?, en estos portales de noticias, si bien los, sí, medios tratan de abrir los ojos, y es una manera también de acercarlo, uh-huh, ¿no?, de acercarlo a las familias, a los niños.
Exacto, exactamente. Puedes poner un ejemplo, digo, si salen esas noticias, está bueno tomarlas como ejemplo para trabajarlo para adentro, en la familia, o uh-huh, trabajarlo en la escuela desde ya.
Sí.
Pero de hecho, que un niño o niña pueda expresar esta situación de querer morir por lo que le está pasando, nuestro trabajo es evitar que se llegue a ese punto. Siempre. Es prevenirlo de alguna manera, es saber pedir ayuda a tiempo si veo que no tengo las herramientas o no sé qué hacer. Los padres o madres también, digo, nos desesperamos con cualquier cosa que le pueda pasar a nuestros hijos, entonces es entendible que uno no sepa qué hacer, ¿no? Uh-huh. Pero es muy importante saber pedir ayuda para ver cuál sería la mejor forma en cada grupo en particular y con nuestro hijo o hija en particular, de poder ayudarle, no imponer una situación, no ir al, por ejemplo, a la institución y decir, quiero que me echen a tal persona, no, bueno, eso hay que trabajarlo. Los niños y niñas muchas veces no hacen más que copiar ciertas cuestiones que ven en su casa, entonces el trabajo es mucho más complejo y tiene que estar mucho mejor organizado.
Así es, licenciada, totalmente. Bueno, licenciada, la verdad que un informe muy completo para el día de hoy, y como siempre desde Radio Nacional le agradecemos mucho a toda la asociación por este espacio.
Muchísimas gracias a ustedes por darnos también el lugar, y la verdad un placer, así que cualquier cosa estamos en contacto.
Así es, muchas gracias, licenciada, y que tenga una excelente jornada.
Muchas gracias igualmente, saludos, hasta luego.